Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este jueves 9 de septiembre de 1999. Dicen que 4-9 seguidos, quién sabe qué significará. Tenemos un programa que en un principio le habíamos llamado La Economía Mexicana en el Quinto Informe de Gobierno, pero no podemos desligarlo de lo que ha sucedido ayer con el debate pues entre priistas y por supuesto que no podemos desligarlo de un libro del maestro Arturo Ortiz Bajimar, que quisimos juntar, digamos, estos tres aspectos que muy afortunadamente se dieron. Este libro, que se llama Política Económica de México 1982-1994, dos sexenios neoliberales, 2000 y yo todavía me sitúo en el 900, perdón. Entonces es Política Económica de México 1982-2000. Que esta edición ya es la séptima, lo que quiere decir pues que tiene una gran aceptación, porque es un libro, por supuesto, que engloba un periodo muy importante de cambio en la historia y en la economía de nuestro país. Pues bien, vamos a hablar de estas tres cosas, pero antes quiero decirles que, como todos los jueves, el Instituto trae algunas novedades editoriales para ustedes, que pone a su disposición el día de hoy 10 ejemplares de este libro que se llama Una geometría de la acumulación del capital de las naciones, de Roberto Castañeda Rodríguez Cabo. Esta es una segunda edición de este libro. También traemos la invitación para ustedes al Seminario de Economía Mexicana. Como todavía se están realizando una serie de ajustes, de ya pequeños cambios de último momento, no les traigo toda la información, se las vamos a dar la próxima semana, el próximo jueves, aunque sea 16. Pero sí les puedo decir que este Seminario de Economía Mexicana es en este mes de septiembre, del 21 al 23. El coordinador de este seminario es el maestro Fernando Carmona de la Peña, y este seminario se va a realizar en el Instituto de Investigaciones Económicas, en el quinto piso, en la sala Torres Gaitán. Y bueno, empezamos. Déjenme presentarles a nuestros invitados. Son el maestro Arturo Ortiz Badjimar. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, y nos acompaña también el maestro Héctor Núñez Estrada, investigador profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, con sede, la sede de Azcapotzalco. Buenos días, bienvenidos.
Buenos días.
¿Cómo fue? ¿Escucharon el debate ayer? En la tarde los dos. Sí. ¿Sí lo escucharon, Héctor?
Claro que sí. Sí. Desde luego era una situación obligada a escucharlo, porque pues estamos precisamente en tiempos políticos donde cada sexenio se confrontan diferentes posiciones de diferentes partidos, de grupos políticos, y ahora la gran novedad fue que pudimos escuchar del Partido Revolucionario Institucional pues la visión que ellos tienen de la situación política y del desarrollo en México. Por lo menos esa era la expectativa que nosotros teníamos. Desde luego, tenemos que señalar que el anunciado debate, desde mi punto de vista, me pareció más una cuestión muy mercadotécnica de presentación de productos, más que de una presentación real de debate y de ideas y de la filosofía política que debiera tener el país a partir del año 2000. Entonces yo creo que, bueno, simplemente para sentar una opinión, el debate fue incompleto. Creo que es un inicio, pero desde luego hay que tomar en cuenta que es un cambio importante en la política mexicana, donde todo se hacía cerrado. Entonces hay que pues felicitarnos ahorita de que por primera vez en la historia reciente del país, pues por lo menos conocemos a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional antes de ser nominados al proceso definitivo electoral.
¿No te parece, Arturo Ortiz, que precisamente por esta, hemos estado estrenando tantas cosas en los últimos años, sobre todo en lo político, con esta, digamos, con este camino hacia la democracia, que el actor principal está en la política, más que en la economía? Pero bueno, finalmente la economía también es sustento de todos los países, pues, y es fundamental. Y sin embargo, es una de las cosas, sobre todo en los últimos tiempos, no sé qué opinan ustedes, pero lo veo en el quinto informe, lo veo en el debate de ayer, etcétera. Y desgraciadamente, pues, como es algo tan llamativo, orilla o, digamos, guía a las personas, pues, para estar viendo esta especie de actuación o de escenarios dramáticos o a veces jocosos, etcétera, pero no al fondo de lo que deberíamos, pues, estar un poco pendiente. ¿Qué opinas, Arturo Ortiz?
Sí, mira, Marina, pues, primero que nada, muchas gracias. Me da mucho gusto estar de nuevo en tu programa. Mira, yo creo que efectivamente tanto en el primer informe como en casi todos los discursos oficiales, la gran ausente es la economía. En el debate de ayer se habló mucho, casi todos coincidieron en combatir la pobreza, en aumentar salarios, en aumentar el ingreso, ¿verdad? Pero omitieron definitivamente las causas por las que no se tienen los ingresos suficientes como para hacer frente a los problemas que ellos denunciaron. Y el principal problema que estuvo ausente y que es la clave, la médula para explicar lo que está pasando, es los problemas que tiene México con el exterior, es decir, los problemas que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con nuestros acreedores externos, que exigen pagos anuales muy fuertes, cantidades muy fuertes, que el público pues no puede quizás captar, que son 25 mil millones de dólares anuales sobre un presupuesto bajo, ¿no? Sobre un presupuesto que llega a los 100 mil millones de dólares. Entonces, alrededor de un 20 o 25% lo que se nos va en pagos al exterior. Esto cancela el crecimiento, esto cancela el buen deseo de combatir la pobreza, de combatir la delincuencia, de combatir el narcotráfico, de combatir todos los problemas a los que ellos hicieron referencia. Pero para nada citaron que tenemos una deuda externa muy abultada, que tenemos unas relaciones con Estados Unidos bastante desfavorables, que tenemos sobre todo un balance comercial entre lo que vendemos al exterior y lo que compramos que nos es desfavorable, y que de todos modos en este contexto externo tan desfavorable para México, pues es difícil contar con los recursos para que mágicamente se tenga para hacer frente a todos esos problemas que ellos citaron, que lo que consideraron era que simplemente era cosa de echarle ganas o de decir que sí se puede. Esos me parecen soluciones simplistas que omiten la verdadera realidad. El problema es que México necesita, como lo citamos en el libro, llevar a cabo una revisión a fondo del Tratado de Libre Comercio, por una parte, y por otra parte necesita renegociar con los organismos internacionales una mayor flexibilización en cuanto al pago de su deuda. Mientras no haya resueltos esos problemas, todo lo demás va a caer en el discurso como en el que cayó Zedillo anteriormente, del bienestar para tu familia, y que luego pues dijo en su último informe que no podía tener una varita mágica.
Esto es, Héctor Núñez, acaba de mencionar precisamente uno de los problemas más importantes, Arturo Ortiz. ¿Tú consideras, en verdad, que de esto no nos hablan? Antes la deuda fue algo que se traía y se llevaba y se hacían cálculos y se decía cuánto se iba a pagar por intereses nada más. En fin, era una muy socorrido este tema. Pero ahora que esto ha crecido, y bueno, está por ahí el blindaje financiero que de alguna manera supuestamente nos debe servir para que no haya estas crisis de sexenales. Pero este problema tan importante, no sé si tal vez el más importante, en verdad no se habla de él. ¿Tú consideras que esto es algo de lo que deberían estarnos informando quienes quieran ser presidentes o cualquier otro cargo de gobierno?
Si ellos partieran realmente de un verdadero diagnóstico, debiera ser su punto de partida. En ese sentido adquiere importancia el libro de Arturo Ortiz de Política Económica de México 1982-2000, El fracaso neoliberal, donde precisamente se explicitan las causas que originaron toda esta problemática. Y en ese sentido, el debate de ayer, para responder la pregunta, sucedió como si hubieran llegado extraterrestres al World Trade Center y observaran el país y vieran, hay miseria, entonces hay que combatir la miseria. Observaron, hay bajos ingresos y bajo empleo, hay que dar más empleo y más ingresos, y otras ausencias que ellos vieron así en términos muy generales. Sin embargo, los problemas centrales de la economía y de la política no fueron tocados, no solamente el problema de la deuda, que es muy grave. Acaba de salir una noticia del Banco Mundial, donde prácticamente durante la década de los 90 hemos pagado cerca de 460 mil millones de dólares. Si eso se hubiera aplicado al desarrollo, nuestras tasas no serían de un promedio de 2 o 3% durante toda la década, sino serían del 8 o 10%, un verdadero desarrollo sostenido. Sin embargo, el no tomar en cuenta en sus análisis, todos esos problemas reales, todo este diagnóstico que debieran realizar, los lleva al planteamiento que precisamente el presidente Zedillo ha criticado en la oposición, las soluciones totalmente simplistas. Creo yo que si les aplicamos la crítica del presidente, realmente es totalmente coherente a aplicarse a los cuatro precandidatos del PRI. Fueron muy simplistas en su análisis y muy simplistas y de buena voluntad y buenos deseos en las soluciones. Definitivamente hubo una ausencia total de verdaderas propuestas alternativas a lo que actualmente se dice. Se habló mucho de cambio, pero nunca se dijo un cambio realmente hacia dónde y con qué profundidad. Y esos serían algunos de los aspectos que sí criticaría de este debate de ayer.
Por supuesto que, como bueno, lo han dicho todos los medios y no sé, los periódicos, la radio, en fin, que esto pues no es todavía la contienda propiamente, desde luego es un inicio y no podrían profundizar ahorita en una serie de aspectos. Sin embargo, yo creo que podríamos ver expresiones tan poco tiempo, que sin embargo hay puntualizaciones y parecerían ser igual puntualizaciones de algunos aspectos que muy llamativos, no porque no sean graves, no porque no haya que resolverlos rápidamente. Pero bueno, es esto de la inseguridad, es lo que decías acerca del desempleo, de mejorar ingresos. O sea, esto es muy llamativo, pero no hay fondo. Por ejemplo, Arturo Ortiz, tú también partirías, por lo que supongo, para un verdadero diagnóstico del asunto de la deuda, que es la, digamos, es por donde sale pues gran parte de nuestra riqueza. Sería el punto de partida, tal vez, si tú lo consideras, tú me lo dirás, ¿qué seguiría? ¿Qué es lo que hay que tocar?
Bueno, pues precisamente para crear empleos, para que haya inversión productiva, pues es necesario que el país proteja su pequeña y mediana industria, que proteja a su agricultura, que ellos reconocieron que el campo está en la peor de sus crisis. Entonces, esto se debe a que, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, los precios de los productos agrícolas se sometieron al libre juego de la oferta y la demanda de los precios internacionales. Lógicamente, nuestros agricultores no están pudiendo competir con las grandes transnacionales de agrícolas. Entonces, esto ha generado un enorme desempleo, migración, miseria, y todo esto se ve con la modificación salinista al artículo 27 constitucional, que es uno de los problemas claves a corregir, porque esto es lo que generó que el campo decayera, el que sea más barato importar maíz del exterior que producirlo internamente. Esto pues generó que se paralizara prácticamente al campo. Entonces, no es la cosa de decir que vamos a destinar más recursos al campo. Se trata de cambiar una política comercial equivocada para que de esta forma el agricultor nuevamente vuelva a tener incentivos para seguir produciendo y no lo pongan a competir con los pesos completos internacionales, cuando en realidad somos un país que, por sus condiciones, no está capacitado para competir ni en el aspecto agrícola ni en el aspecto de pequeña y mediana industria. Yo creo que debe de exigirse, dentro del propio Tratado de Libre Comercio, un tiempo mayor, un plazo mayor de desgravación, sobre todo de productos en los que México es competitivo.
Bien, relacionando el debate de ayer con el quinto informe de gobierno, y también pues con las ausencias, aquí ya platicábamos, no hubo un tema de sobre política externa, tampoco hubo sobre política industrial y tampoco con el campo, en fin, hay una serie de ausencias, por no hablar de los datos concretos de la Universidad de Chiapas, del FOBAPROA, etcétera, ¿no? Perdón, del IPAB es ahora. Pero bueno, tampoco en el quinto informe se mencionaron estos asuntos. Sin embargo, pues esto es bastante congruente, ¿no?, con su filosofía y su ideología económica, su teoría de la que parten, la teoría neoclásica, más comúnmente llamada teoría neoliberal. Y bueno, en ese sentido, pues no sería ausencia, y lo veríamos entonces que tampoco en los que están contendiendo para la presidencia o para ser los candidatos presidenciables, tampoco lo tocaron. Entonces, no sé si esto tendría que ver podríamos relacionarlo con la continuación de una política de este tipo, una política económica.
Sí, de hecho, es una especie de ideología circular, porque cada que nos acercamos a un fin de sexenio, desde que se implantó el modelo neoliberal, de hecho, los secretarios de Hacienda en turno nos dicen exactamente lo mismo. Si nosotros pusiéramos ahorita algún cassette de hace 6 años, escucharíamos al entonces secretario Pedro Aspe decirnos exactamente lo mismo. Escuchábamos los éxitos macroeconómicos, el control de las principales variables económicas y financieras, el tipo de cambio, la tasa de interés, el déficit de la balanza de pagos, etcétera, que están controlados, que no hay problema, siempre exactamente se nos dice lo mismo. Pero definitivamente se omiten los problemas que son los sustanciales. Creo yo que ahorita, hablando de problemas centrales, es el costo de la quiebra del sistema bancario. Yo creo que era un problema que tenía que haber tocado necesariamente el presidente y explicarlo al pueblo, que es el que lo va a pagar. En este sentido, creo yo que el actual IPAB no ha terminado todavía de absorber todos los recursos fiscales que se ha comentado. Recientemente, precisamente hablando de este tema del IPAB, Vicente Corta, que es el secretario ejecutivo, nos acaba de dar hace 3 días una cifra que es escalofriante. Ya la cifra del IPAB ahora son 873 mil millones de pesos al primer semestre de 99, lo que significa el 19% del Producto Interno Bruto. Y para el próximo año se va a requerir, simplemente para intereses de carácter fiscal, para pagarles a los tenedores de estos títulos, casi 35 mil millones de pesos más. Esto significa que es un pozo sin fondo y que el costo del rescate bancario va creciendo día a día. El no haber explicado esto en el informe presidencial es una ausencia no solamente notable, sino verdaderamente, diría yo, criminal no haberlo hecho, porque el problema no está resuelto. Y hay muchos otros problemas que tampoco están resueltos. Por ejemplo, la alta penetración ya del capital extranjero en los activos bancarios, la nueva arquitectura financiera que debiéramos tener en México, porque finalmente estamos aplicando solamente la del Fondo Monetario Internacional, sin realmente construir un sistema que sirva a México, es decir, un sistema financiero que verdaderamente aporte los recursos para el desarrollo.
Sí, entonces tenemos dos deudas, la de afuera y la de adentro, y entonces, ¿qué nos queda para invertir, Arturo?
Lo que pasa es que hay que aclarar, con el sumando lo último que se pidió prestado, 17 mil millones de dólares más la deuda anterior, ya nos da 171 mil millones de dólares, la deuda externa. Uh-huh. Si a esto le sumamos la deuda del IPAB, que son 90 mil millones de dólares, ya tenemos una deuda de 200 y tantos mil que hay que pagar. Entonces, sobre este escenario es sobre el cual va a operar el nuevo presidente. Entonces, sea quien sea, están hablando de cambios, están hablando de modificaciones, pero no están tomando en cuenta que un país con una deuda interna y externa de más de 200 mil millones de dólares, la capacidad de obtener recursos es limitada. Y entonces ¿Cuál es la alternativa? Pues la única alternativa es una renegociación. Una renegociación
interna y externa.
Interna y externa, para que bajen un poco los pasivos, los vencimientos, se dé un año de gracia, se pida alguna quita de deuda, en fin, que se haga una renegociación como se han planteado en otras ocasiones. Nosotros planteamos la necesidad de volver a un expediente ya olvidado, que es el Club de Deudores a nivel latinoamericano. Yo creo que eso podría ser una alternativa, que conjuntamente Latinoamérica, que está también en las mismas condiciones, propugne por mayores facilidades para el pago de su deuda. De otra forma, pues va a ser muy difícil que haya realmente cambios sustanciales en en la política económica de México. Pero por otro lado, si no hay esos cambios, pues tenemos los problemas sociales encima. Y los problemas sociales ya son una detonante muy seria. Ya ellos mismos, es decir, cuando hablaba, le dedicaron gran parte del tiempo a la inseguridad. Bueno, ese es un problema social derivado del desempleo y derivado de la falta de inversión productiva. Es la mejor forma de combatir la delincuencia, es con inversión productiva, creando empleos y pagando salarios adecuados, no salarios inflacionarios, como dijo Bartlett, ¿verdad?, que debería de crecer mucho el salario, pues en eso mismo crecería la inflación, sino se trata de que sean salarios adecuados a las condiciones de la economía. Pero al parecer esto sonó más como signo de campaña que como realidades.
Bien, yo quisiera leer algunas de las participaciones del público. María de la Paz Martínez Núñez pregunta, ¿cuál ha sido la base de sustento de las políticas neoliberales para la política económica? El sustento, supongo que las bases. Esto es muy importante y ahorita, después de una breve puente musical, yo quisiera que nos platicaran de esto, que es precisamente uno de los aspectos centrales que se tratan en este libro de Arturo Ortiz Bajimar en su séptima edición, que es La Política Económica de México 1982-2000. Pero bueno, volvemos sobre esto. Miguel Valencia felicita al programa y qué bueno que tienen temas interesantes. José Rosendo Cerrato felicita al programa y dice que en relación al debate de los precandidatos, no encontramos un líder actual, tanto en la administración como en el gobierno del país, se seguirá con la búsqueda de un líder. Pastora del Moral, felicitaciones. Y hay una pregunta concreta que tal vez podíamos contestar antes de irnos al puente musical de Fernando Ramírez. Dice que se comenta el artículo de un periódico que se publicó el domingo, en el que se dice que se han pagado en la última década más de $400,000, supongo que sea de sí. Externo. Sí, sí, por
yo
favor.
Yo me refería a eso hace un momento, que sí, se han pagado, exacto, en la década $460,000,000,000.
460, sí.
Sí, como pago del servicio de la deuda. Entonces, en ese sentido, es una cifra que atenta contra el propio desarrollo de la economía. Esto realmente es una sangría que México ha tenido, y que pues nos demuestra que las inversiones extranjeras no es, y los flujos de capital especulativo que llegan a México no es la alternativa para nuestro país. Yo creo que aquí realmente es donde debiera iniciarse el debate, ¿verdad? ¿Cuáles son las propuestas alternativas?
Sí, hace un momento tú mencionabas en tu intervención anterior sobre el auge, digamos, de la inversión extranjera. No me acuerdo ahorita si dijiste en la banca o en general en el sistema financiero. ¿Nos quisieras platicar algunas de estas cuestiones?
Sí, simplemente creo que no hemos reflexionado suficientemente en México sobre las implicaciones que tiene para nuestro país la creciente participación de este capital accionario extranjero en los bancos. Simplemente diré que en tres años, del año de 95 pasó del 30% a el año de 99 casi al 60%. esta penetración de capital. ¿Cuáles son sus implicaciones? Bueno, yo creo que son negativas porque definitivamente vienen a manejar los recursos en una forma diferente que si fueran manejados con objetivos de desarrollo para el país. Más bien vienen con la visión globalizadora, donde lo que más importa, más que la inversión productiva, es la especulación. Y esto nos puede llevar a que la reactivación del sistema financiero pues tarde más años de lo necesario, o que se dé en muchos años adelante.
Esto es. Bueno, ahora sí, está nuestra pausa musical. Continuamos en este programa Momento Económico. Estamos platicando de las, intentando relacionar el quinto informe de gobierno con el debate que se llevó anoche entre priistas, y bueno, la realidad de la economía, y por supuesto con dos expertos, dos universitarios, uno de la UAM, otro de la UNAM. Y bueno, ellos, como les digo, son expertos. Y ahora traemos este libro de don Arturo Ortiz Badjimar, que es uno de nuestros invitados. Dos libros que casualmente ambos tienen la séptima, están en su séptima edición. Uno de ellos es ya clásico, ¿verdad, Arturo? El que se llama Introducción al Comercio y Finanzas Internacionales de México. Dice Evolución y Problemática hacia el año 2000. Es un libro en el que se analizan desde los inicios del comercio internacional y las finanzas, ¿verdad, Arturo?
Sí, este ya es un texto de economía en donde se habla del comercio exterior de México y de las finanzas, ahora vinculado con el sector financiero, que ya el sector externo ya no es solo comercio, sino también finanzas, el movimiento de capitales. Y bueno, esta ya es una edición actualizada,
claro,
en donde se presenta pues ya los nuevos problemas del comercio exterior.
Sí.
Y de ya inmersos en la globalización, que
esto
es un tema ya diferente.
Sí, digo, no tengo tiempo de leer todo, pero el capítulo 1 dice datos históricos del comercio exterior de México. Habla de la época colonial, etcétera. Y el último, el capítulo 11, dice, se llama los años posteriores al Tratado de Libre Comercio. O sea que es un excelente resumen, pero analítico, de los principales problemas sobre comercio y finanzas internacionales de México. Y como les decía, es clásico porque ya va en su séptima edición, ¿verdad? Y el otro, del que hemos estado de alguna manera relacionando, es el de que se llama Política Económica de México, 1982-2000, dos sexenios neoliberales. Igual, está desde 82, desde el periodo de la primera. Sí. Ah, cuéntanos un poquito del 1982, la primera, ¿cómo le llamaron? La crisis del petróleo.
Sí, bueno, hemos hecho un seguimiento de la economía mexicana desde el año de 1982, que se implementó el primer programa de ajuste por parte del Fondo Monetario Internacional y hemos evaluado sus resultados. Los evaluamos en el sexenio de Miguel de la Madrid, que bueno, provocaron la devaluación del 87. Luego lo evaluamos en el periodo de Salinas, que provocó la devaluación y la crisis del 94-95. Y ahora planteamos que este modelo, que desde 1982 está vigente, está agotado desde el punto de vista de la sociedad mexicana, pero que es muy difícil que los grupos que se han beneficiado de este modelo, que son una minoría, pues quieran hacer un cambio, aun cuando la sociedad lo reclame. Existe el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el gobierno de los Estados Unidos, los especuladores de bolsa y los empresarios de México, que sí se han beneficiado con todo esto y que son los dueños del poder económico y que son los que han promovido el hecho de decir que vamos por el camino correcto, que hay que dar continuidad al modelo, que vamos bien, que todo está muy bien, que no hay que modificar nada. Y pues fue la política de Zedillo, ¿no?, que quedó muy claro en su informe, de que él simplemente siguió el propio modelo salinista. Entonces aquí podemos hablar de un modelo salinista, sedillista, en el que fue exactamente lo mismo. Entonces los problemas que existían hace 5 años los tenemos hoy así, agrandados a 5 años más, lo cual se reveló en el primer informe, en el quinto informe, quedó muy claro de que en esos 5 años, pues no, lo que había ocurrido era que se habían agravado los problemas, pero a ninguno se le había dado solución. Entonces, ahora si esto lo vinculamos con la postura de los candidatos, todos, curiosamente, hablan de cambios. Y claro, esto descalifica automáticamente al gobierno de Zedillo, que en 5 años no llevó a cabo ningún cambio.
Efectivamente, pero bueno, una de las cuestiones que mencionaba en economía, en el quinto informe de gobierno, las metas cumplidas, esto que nos llamaba, hablaba del déficit, se había cumplido el déficit fiscal menor al 1%, el tipo de cambio flotante, pues que se ha mantenido en un buen nivel de esto de cambio, la inflación controlada, etcétera, el crecimiento, etcétera, de esto. ¿Qué nos puedes comentar,
Arturo? Sí, bueno, Arturo? Es decir, ahí sí, bueno, hay que hacer una observación. Sí cumplió con el exterior, es decir, la deuda se pagó, y se pagó gracias a que precisamente hubo un déficit fiscal muy pequeño que permitió que hubiera recursos para pagar la deuda. Por la misma reducción en el gasto que hubo, también la inflación estuvo en el 19% en el año pasado y va a ser más baja este año. Es decir, y desde luego un tipo de cambio que ellos dicen que es flotante, pero que a mi juicio no es cierto, es un tipo de cambio controlado por el Fondo Monetario Internacional, que en estos momentos está sobrevaluado. Es obvio que un dólar no vale 9 pesos, 9.50. Y entonces eso es una de las grandes cuestiones a discutir. Entonces, en ese sentido, con quien le interesa al gobierno cumplir, sí ha cumplido. Pero si nos preguntamos, ¿ha cumplido con la nación? Pues con la nación no ha cumplido, pero sí ha cumplido con el exterior, con nuestros acreedores, con los inversionistas extranjeros, con los inversionistas de la bolsa, y eso es precisamente lo que implicaría si es que los candidatos a la presidencia de veras quieren llevar a cabo cambios, este sería el punto, cumplir ahora con la nación y no con el exterior.
Hay una cuestión aquí. Se habló de un crecimiento para el próximo año, para 1999-2000, si no me equivoco, del 5%. Héctor Núñez, ¿tú crees que esto pueda cumplirse, que sea factible que el año que entra bueno, de aquí al año 2000 crezcamos al 5% con todas las variables económicas como están ahorita?
Bueno, sería deseable que se pudiera crecer a 5%. Sin embargo, como decíamos al principio, estamos en tiempos políticos y es muy difícil hacer predicciones tan de buenos deseos. Yo creo que, bueno, el secretario de Hacienda también acaba de presentar un proyecto de presupuesto al Congreso, donde vuelve a reiterar el crecimiento de este 5%, la inflación de 10% y el déficit fiscal en 1%. Yo creo que aquí los recursos que se han recabado del petróleo por el aumento del precio pueden ser usados con estos propósitos de inducir un crecimiento en un año determinado, pero sin sentar bases para un crecimiento sostenido. Pueden aumentar en este año el gasto productivo o improductivo. El presidente hacía en su informe una aclaración que el gasto público no tendría efectos de apoyo a ningún candidato. Sin embargo, la experiencia en México es que durante el año electoral gran parte de los recursos de gasto público son dirigidos precisamente, como antes se decía, y creo que no ha perdido vigencia el término, para comprar votos. Yo creo que esa es una cuestión que tenemos que tener presente. Si el gasto público va a ser en gran medida destinado a estos rubros de compra de votos, pues definitivamente a lo mejor sí pudiera alcanzarse en forma artificial un 5%. Pero desde luego después vendría el pago de la factura para el siguiente presidente. Yo creo que eso es lo que habría que tomar en cuenta.
Esto es, y justamente el cambio pues del que hablan estos aspirantes a la candidatura presidencial, ¿es factible, Arturo Ortiz? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con esto del blindaje financiero? Sí. Puesto que si hay voluntad se cambia, pero también hay condiciones objetivas que permitan o no ese cambio.
Bueno, yo creo que los cambios son indispensables. Aquí no podríamos discutir si son convenientes o no. Tenemos que reconocer que son difíciles. No es una cuestión fácil enfrentarse al Fondo Monetario Internacional, exigirle al Banco Mundial, exigirle al Exim Bank, a nuestros acreedores, al propio gobierno de los Estados Unidos, que asuma otra postura con respecto a México. Yo reconozco que es difícil, pero por otro lado está la presión social. Entonces, pues si no se llevan a cabo cambios en favor del salario, del empleo, de la sociedad, pues vamos a tener y seguimos con la política cedillista de cumplir cabalmente con el exterior y quedar muy bien con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues la alternativa, pues ya no podemos decir que es a futuro la violencia. La violencia ya es un hecho real de todos los días y ya tenemos muchos años con ella. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Que esta violencia se generalice. Yo creo que hay bases para negociar con los organismos internacionales en el sentido de que no es posible que ellos sean tan rígidos en sus exigencias y en sus programas de ajuste cuando se están desbordando los problemas sociales. Hay un argumento que se puede manejar en una negociación con Estados Unidos en el sentido de que a ellos no les conviene como vecinos que México se desborde a niveles de violencia incontrolable, porque eso mismo se les va a revertir a ellos. Entonces tienen que darnos facilidades. ¿Para qué? Para que al haber trabajo en México haya menos migración a Estados Unidos, para que haya menos delincuencia, para que haya menos narcotráfico, que ellos están tan preocupados por eso. Entonces, hay argumentos, hay bases de negociación, hay formas de que se pueda llevar a cabo una negociación, pero desde luego el principal problema es la voluntad política de llevar a cabo esa renegociación.
Bien, voy introduciendo algunas de las llamadas. Agradecemos las llamadas del señor Juan Sánchez. Le gusta, dice el programa, porque despierta la conciencia hacia esto de lo que puede hacer la farsa, pues. Y pregunta a ustedes, dice, ¿en qué forma se podría ayudar a que esto cambiara? María Luisa Franco, gracias por sus opiniones. Irma Quiroz, también agradecemos sus opiniones, para eso es el programa precisamente. Es una obligación de la universidad el poder transmitir los conocimientos de los expertos. Lorena Camacho específicamente hace una pregunta, dice, ¿nos pueden explicar en qué consisten las políticas de ajuste estructural? Héctor Núñez, ¿querrías contestarle?
Sí. Bueno, de hecho, el planteamiento desde la época de la Madrid y posteriormente Salinas, que bueno, están precisamente explicadas en el libro de Arturo Ortiz de la política económica, consistieron precisamente en plantear un cambio estructural. Este cambio estructural, pues, está muy bien explicado aquí en el libro. Yo simplemente tomaría algunos elementos. Por ejemplo, el sistema de libre mercado es uno de los principios básicos de este modelo.
No, pero perdóname, él sí. Habla del ajuste estructural.
Ah, bueno,
sería
los programas,
más bien los programas sí. De ajuste.
Bueno, sí mencionaba, ¿verdad? Arturo precisamente. Ajá. Ahorita. Bueno, sí me gustaría que él lo retomara, esta cuestión bien. Del ajuste estructural. Yo simplemente decía, claro, los sí. Principios generales. Sí, del cambio estructural que ellos plantean, que es el libre mercado, por un lado. Por otro lado, la apertura financiera y económica, que bueno, ya la hemos vivido en los últimos años, fundamentalmente. Y bueno, dejar estos mecanismos de regulación que antes se tenían de los agentes económicos y dejarlos prácticamente libres, con todos los resultados que hemos tenido en los últimos años también. Entonces, esto fue lo definido como el cambio estructural, convertir a México de un país importador en un país exportador. Son los elementos centrales de este cambio estructural. Los programas de ajuste, bueno, están perfectamente definidos en este libro, y sí me gustaría pedir a Arturo que los señalara.
Sí, bueno, la idea principal de las cartas de intención que se firman con un país endeudado, son precisamente para que ajuste su economía de tal manera que lo prioritario sea el pago de la deuda, primero. Para esto, pues tiene que reducir lo más que le sea posible su gasto público, su presupuesto. ¿De qué manera puede reducir ese presupuesto? Pues reduciendo programas, eliminando secretarías de Estado, haciendo lo que ellos llaman el adelgazamiento del Estado, que solamente pues implica dejar sin trabajo a miles de personas, ¿no? Parar proyectos, entre ellos pues está justamente le ha llegado su momento a la UNAM, en la que tratan de hacer un adelgazamiento de la UNAM porque implica mucho gasto público que ellos consideran improductivo. Es decir, ellos consideran improductivo todo gasto que no rinda ganancias de corto plazo, rápidas y seguras. Entonces, digamos, en este contexto, pues la educación, la cultura, todo aquello que no sea mercantilistamente rentable,
pues rentable, pero a corto plazo, como sí. Dices, ¿no?
Sí. Es improductivo, entonces todo eso hay que minimizarlo, ¿no? Y dejar solo los proyectos que sean rentables en manos del sector privado. No debe de intervenir el Estado solo para apoyar al sector privado. Entonces, pues dejan una gran laguna en el sector social, en la sociedad, en la humanidad, y pues esto ha sido lo que ha creado los problemas que estamos viviendo y que incluso reconocen ya los señores precandidatos, pero que ignoran las causas por las cuales existen y se han acrecentado estos problemas.
Claro, pero como dices, Arturo Ortiz, digamos, apoyo al sector privado, pero al sector privado no productivo, ¿no? ¿Tú qué opinas, sector Núñez? O sea, lo que hemos visto, sí, es un auge financiero no productivo.
No productivo, sí, precisamente por eso decía yo, la base de supuestamente ideológica de este modelo es el libre mercado, no controles, no regulaciones. Y precisamente me gustaría señalar una cita que hacía Alan Greenspan, que es el presidente de la Reserva Federal Norteamericana. Ayer dio una conferencia en una universidad y precisamente hacía una crítica al sistema de libre mercado. Él dice que no puede funcionar eficazmente sin que todos los actores posean las mismas oportunidades, porque origina concentración de la riqueza. Entonces, correlacionándolo con otra nota que salió recientemente, se menciona que las 10 instituciones financieras más importantes de México, que están muy penetradas por capital extranjero, es decir, de banqueros, están vinculadas con 26 consejos de administración de las más grandes empresas en México y que poseen ya activos equivalentes al 30% del Producto Interno Bruto. Si esto lo contrastamos con el costo que está pagando la sociedad de la quiebra bancaria, pues es una contradicción, porque por un lado los banqueros siguen acumulando riqueza y por otro lado la sociedad tiene que pagar las pérdidas de una gestión financiera totalmente ineficiente que ellos hicieron, y además ineficiente con muchos elementos de corrupción. Esta controversia que acaba de plantear la Cámara de Diputados el día de ayer en contra del presidente de la República por no haber aportado todos los elementos para la auditoría que se realizó sobre el FOBAPROA, pues implica precisamente están en la base este tipo de problemática, ¿no?, del destino de los recursos. Y precisamente nos lleva a lo que se estaba planteando, a un Estado que acentúa la inequitativa distribución, y que fue lo que vieron ayer los precandidatos del PRI. O sea, vieron esos resultados de esta inequitativa distribución y de este actuar del Estado para dejar hacer, dejar pasar, aparentemente, pero sí centrar los recursos hacia, pues, la gente de mayor riqueza, o crear gente de mayor riqueza. Entonces, si se sigue este modelo, pues va a seguir el crecimiento de la desigualdad, el incremento de la pobreza y el incremento de la violencia. Yo creo que ese es el círculo que tienen que ver todos los precandidatos. Entonces, yo sí le recomendaría a los precandidatos, bueno, adquirir este libro de Arturo Ortiz.
Además, y
a sus,
al público.
A sus asesores, ¿no? Ya lo recomendamos al público. Sí. Yo sí vería que sería de lectura obligada de los precandidatos y de los candidatos, porque da elementos precisamente de un diagnóstico profundo y aporta ya soluciones, plantea salidas.
Muy bien, nos quedan unos minutos y yo quisiera dedicarlos al famoso blindaje financiero. Se ha dicho que una de las, por lo menos esto es lo que más se menciona, es que este blindaje pues acabará con las famosas crisis sexenales. Y bueno, yo sobre esto te quiero preguntar, Arturo Ortiz.
Sí, bueno, el nombre de blindaje financiero es muy sugestivo. Da la impresión como de que con esto ya estamos inmunes a todo problema. La realidad es que se pidió prestado al extranjero, como siempre. Esta vez se pidieron 16.900 millones, de los cuales una parte va a ser simplemente para pagar intereses o vencimientos que están por venir. Otra parte, la del Exim Bank, es simplemente para financiar importaciones de sus propias empresas, ¿no? Es decir, es un crédito comercial, pero a sus propias empresas, para que México le siga comprando, le siga importando. Y hay otro, la parte del préstamo del Banco Mundial, que está destinado a ciertas eventualidades y que, pues, aun cuando no se tienen pruebas, pero pues es mucho, se supone que es para hacer frente a los gastos que se van a avecinar el año que entra con la campaña política, en la cual pues van a tener que hacer fuertes gastos, aun cuando es posible, es decir, esto quedó muy claro, porque si se van a asignar recursos al campo, pues puede ser recursos muy parecidos a los que se han llevado a cabo en otras ocasiones, prácticamente para la compra de votos. Le dan al campesino a través de sus organizaciones un cheque, pues, supuestamente de apoyo, para, y con eso pues condicionan su voto. Entonces, el asunto del blindaje financiero simplemente significó mayor endeudamiento para tres cosas diferentes, por una parte, pero por otra parte, lo que no da el blindaje financiero es que el peso está a un nivel muy sobrevaluado, está muy bajo, y eso es lo que puede de alguna manera ser la detonante de una posible, ojalá que no la haya, una posible crisis sexenal. Ahora, como se han dicho, pues la crisis sexenal ha sido desde 1995, entonces no podemos decir que otra más sea diferente a las anteriores.
Bien, las tasas de interés, por último, que ya estamos yéndonos, las tasas de interés, Héctor Núñez, ¿cómo pueden afectar? Bueno, recién está el peligro, ahorita no leí el periódico en la mañana, pero estaba el peligro de aumento de las tasas internacionales, ¿no?, de interés. ¿Esto sí puede afectar al blindaje?
Bueno, definitivamente, porque cada aumento pues aumenta el costo del servicio de la deuda, definitivamente. Y creo yo que el capital especulativo empieza ya a tomar sus medidas precautorias. Si ustedes han visto el comportamiento de la bolsa en los últimos meses, pues ha pasado el índice de precios de 6,000 puntos que alcanzó al principio de año. Ahorita ya bajó la barrera de los 5,000, la barrera psicológica. Uh-huh. Entonces implica esto, que ellos también están tomando precauciones, se están retirando del mercado y están yéndose a otros lugares donde haya mayor seguridad, porque México entra en una situación de lucha política, de canibalismo político, que nosotros ya sabemos en qué puede terminar. Entonces, estos capitales empiezan a tratar de protegerse. Ese es uno de los problemas que quizá en su momento el blindaje financiero, el blindaje económico, sea insuficiente.
Esto es. Bien, el tiempo se nos ha terminado. Les agradezco muchísimo al maestro Arturo Ortiz Badjimar, al maestro Héctor Núñez Estrada, pues por habernos aclarado una serie de cuestiones de la política económica y de la economía en general actual, en este contexto pues político de cambio de sexenio y, en fin, y de estreno, nos dicen, de democracia. Muchísimas gracias, maestros. También gracias. De estos libros del maestro Arturo Ortiz, Política Económica de México, 1982-2000, Introducción al Comercio Exterior, al Comercio y Finanzas Internacionales de México. Nosotros les avisaremos, porque por supuesto vamos a organizar una presentación del libro, y ahí esperemos que lleguen ustedes y platiquen directamente con los maestros. Bien, por el día de hoy nos despedimos. En la operación técnica, Socorro Montes; realización, Dalia Tapia; y en los teléfonos estuvieron Marine Díaz, Alexander Saldaña, César Chávez y Aridiana Baños. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.